Libro de Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Siempre recuerden que este libro muchos cristianos prefieren no leerlo. Muchos cristianos prefieren pasar por encima y dicen, no, me pongo a leer Levítico y me duermo. Así que, si se duerme esta noche, no lo voy a tomar personal. Puede dormirse porque este libro produce sueño. Así que adelante. El próximo estudio puede traer su hamaca, pero traiga guindos. Sin embargo, el libro de Levítico tiene cosas muy, muy interesantes. Sobre todo nos muestra lo difícil que era en el Antiguo Testamento acercarnos a Dios. ¿Para qué nos muestra esa dificultad? ¿Para que nosotros hoy no tomemos como algo barato la gran oportunidad que tenemos de venir a cualquier momento y en cualquier lugar a la presencia de nuestro Dios? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido para morir por nosotros, y si nosotros quisiéramos acercarnos a Dios, tendríamos que cumplir todas estas situaciones descritas en este libro. En el verso 1 del capítulo 8 dice esto el Señor en su palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Un pacto santo, unos sacrificios santos requerían de hombres santos, consagrados, apartados para Dios, para ministrar. En el Antiguo Testamento solo unos pocos, la tribu de Leví estaba apartada para el servicio de Dios. En el Nuevo Pacto, Dios nos llama a todos sacerdotes del Dios Altísimo para ministrar, para ofrecer a Él sacrificios de alabanza, para servirle. Mira lo que dice en el verso 4: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Mira, todo esto del sacerdote, su lavamiento, simboliza la obra de Dios sobre nosotros. Lo primero, lavarlo. Antes de limpiar, antes de lavar a una persona, hay que tenerla, ¿cierto? Dios nos llama, Dios nos lava con su sangre preciosa. Después, ¿qué hace? Nos viste. ¿Con qué vestiduras nos viste el Señor? Con vestiduras blancas de lino finísimo. Es la vestidura que Cristo ha comprado para todos nosotros. Si hoy nosotros, ahorita mismo espiritualmente, Dios nos diera la gracia de ver nuestra vestidura, los creyentes genuinos en Cristo Jesús, ¿cómo estaríamos vestidos? Con una gran túnica blanquísima, resplandeciente, de lino finísimo que Cristo nos ha dado. Así vamos a comparecer vestidos un día ante el Señor. Después, Él le ciñó con el cinto es simbólico, siempre la Escritura dice, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dios nos equipa con su verdad, como lo hace aquí con el sumo sacerdote, con sus sacerdotes. Y también dice, y puso sobre él el efod. ¿Qué era el efod? ¿Se acuerda estas piedras engastadas en oro que iban sobre su pecho? era símbolo del pueblo de Dios, Cristo Jesús representa a nuestro gran sumo sacerdote. Él nos lleva sobre su pecho, sobre su corazón, se acuerda de nosotros. Una persona que ha sido llamada al ministerio debe ser una persona que ama el pueblo de Dios con todo su corazón. Primer requisito, que ame a Dios y que ame a su pueblo con todo su corazón y que lo lleve siempre en su corazón. Mira lo que dice también. Y le vistió después el manto. Habíamos olvidado el manto. El manto siempre significa realeza, siempre significa honor. Jesús se quitó su manto para lavar los pies a los discípulos. Y los soldados le quitaron su manto y se lo echaron suerte sobre él. Pero ¿para qué se lo quitó? Para vestirnos a nosotros con un manto de honra y de salvación. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Y luego le puso encima el pectoral y le puso dentro de él el urín y el tumín. Nadie a ciencia cierta sabe qué es el urín y el tumín. Pero algunos dicen que eran unas piedras. Piedras blancas, piedras negras. Sobre las cuales una blanca, una negra. Se consultaba la voluntad de Dios, pero creo que eran los perezosos que no querían orar. El hombre nunca le ha gustado orar. Hace poco hicimos un estudio y dijimos, vamos a estudiar la oración en el Espíritu. Y los que van a orar en el Espíritu, oren largo, y los que van a orar en el entendimiento, oren corto. Todos oramos corto. Porque orar en el Espíritu cuesta. Orar en el Espíritu está reservado como para alguien con verdadero compromiso ante Dios, como para Jeremías, que lo llamaban rodillas de camello, porque sus rodillas, de tanto pasar tiempo en oración, habían desarrollado ya un callo que parecía como la terminación de la extremidad de un camello. ¿Cómo tiene sus rodillas? Un día de esto hacemos concurso de rodillas, las rodillas más callosas porque han estado contra el piso en oración. La mayoría hoy dice, yo no voy a dañar mis rodillas. No es tanto dañar sus rodillas, eso del término estar de rodillas habla vidas comprometidas a orar, vidas que pueden levantarse a las 3 de la mañana y orar a las 6 y pasárseles como 5 minutos. Dice, ¿cómo se me pasaron 5 minutos tan rápido y fueron 3 horas en oración ante el Señor? Eso es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? Pasamos 5 minutos y nos parecen como 3 horas. Cristiano que se respete es un cristiano comprometido en la actividad de la oración. Pues lo demás es solo buche y pluma. Los perezosos decían, consultemos a Dios, le decía el sacerdote, vaya y comprométase a orar día y noche buscando su voluntad. Dice, no tengo pereza, consúltemelo por el urín y el tumín. ¿Voy a la batalla? El sacerdote metía la mano y sacaba piedra negra. ¿Qué significaba? Que no vaya. Y sacaba piedra blanca, aprobación, vaya. Y hubo varios que consultaron a Dios por el Urim y el Tumim. Pero mira qué limitado era el Urim y el Tumim. Se limitaba a una respuesta sí y a una no. Mientras que la oración en el Espíritu, en un compromiso verdadero con Dios, nos permite no recibir un sí y un no, sino dialogar con Dios. ¿Usted le gustaría una relación con alguien solo sobre un sí y un no? ¿O un ya, no más? Como dicen ellos dicen fume y jaja, que sí y que fume, que no. Me gustaría, sería que progresaría esa relación muy grande, que solo se hablara sí y no. A veces nuestra relación con Dios está solo sobre un sí y un no. Una relación poco profunda. Algunos se dicen lástima que quitaron el Urim y el Tumim. Esto lo traía el sacerdote. Verso 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué decía esa diadema santa? Santidad a Jehová. ¿Ha visto que tú llevas esa diadema? Ahí la llevan. Créalo o no lo creo. Está escrito ahí. Santidad a Jehová. Sed santos porque Dios es santo. Alguien preguntaba, pero ¿por qué debo ser santo? Dice, porque Dios que es santo quiere tener hijos santos. Si tan solo un padre natural que está plagado de defectos y estamos llenos de errores, les decimos a nuestros hijos, pero ustedes apréndanle a su papá y tienen que ser así como su papá. Y tratamos de que las características que nosotros están vayan a él. ¿Será que Dios no anhela lo de él en nosotros? ¿Y cuál es una de las cosas que más abunda en Dios? Cuando sus santos ángeles le ven, hay algo que los maravilla y que los hace gritar con gran asombro. Santo, santo. Y gritan. Yo no grito porque les voy a citar y además me duele un poquito la garganta. Pero si no sería ¡santo! Pero con asombro, o más asombro. Eso gritan los ángeles. Yo creo que abren esos ojos ni tanto porque están llenos de ojos por todos lados. Yo creo que todos esos ojos sufrientes se le ponen así y dicen que todo lo que ven, eso es lo que más santo. ¿Santo quién? Nuestro Dios. Ese es un Dios santo. Y ese es el Dios que nosotros, por la gracia de Cristo, ¿cómo lo llamamos? Nuestro Padre. Los que creen en la evolución, ¿sabe cómo rezan el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en la selva. Menos mal que nosotros podemos decir Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese es el Padre, ese es tu Padre, ese es mi Padre. Y nosotros somos sus hijos. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos ser santos? Porque Dios es santo. Santidad a Jehová llevamos sobre nuestras frentes. Le debemos santidad a Dios. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos y derramó el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón. Hoy nosotros cuando ungimos a alguien con aceite, ¿qué hacemos? Ay, es que está muy caro también. el aceite. Se le unta un poquito de aceite en la frente. Y yo creo que deberíamos volver a lo antiguo, porque la unción aquí era derramar todo un depósito de aceite desde la cabeza, una garrafa, un galón, desde la cabeza, le bajaba por la barba, le caía así por el cuerpo, le caía por todo lado aceitado y caía ahí el reguero de aceite. Eso sí más, ahí sí se nota el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? La llenura, la unción del Espíritu Santo. Y un poquito de aceite, eso demuestra es el toquecito que hay donde los cristianos medio tienen, ¿no? Un brochacito, hay todo mundano, pero un brochacito cristiano. ¿Usted qué le pide al Señor? Úngeme con su Santo Espíritu o deme ahí un brochacito. No sé qué le pide. Pero esa sí era la significación, mira lo que tiene. Bajó por la cabeza y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, las gorras esas en la cabeza, como Jehová lo había mandado a Moisés. La tiara siempre tiene como símbolo autoridad, estar bajo autoridad. Hoy nuestra tiara tiene Jesucristo, nuestra cabeza, estamos bajo su autoridad. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés en el altar. Se necesitó un becerro sobre el cual pusieron las manos los sacerdotes para que el pecado de ellos cayera sobre ese becerro. ¿Cuál fue la ofrenda que presentó Jesús, nuestro gran sumo sacerdote? ¿Trajo un becerro? ¿Trajo un cordero? ¿Trajo una paloma? ¿Qué creen que trajo? Cuando le preguntaron a él, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo él? Aquí estoy. Él mismo se entregó como sacrificio por nosotros. Pero mira este becerro que es puesto aquí por ellos. Dice en el verso 17, más el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová había mandado a Moisés. Algo que quiero resaltar también aquí, se nota mucho esa palabra, como Jehová le había mandado a Moisés, se nota también mucho, e hizo Moisés como Jehová le había mandado, y Moisés hizo tal como vio el modelo, y Moisés hizo como Dios le dijo. ¿Qué se nota en todas estas escrituras? Que Moisés fue obediente, una obediencia, ni hizo más, ni hizo menos, y de eso se trata un siervo. Un siervo no es aquel que de pronto dice, me imaginé que mi amo necesitaba los caballos, y se va por los caballos. Y su amo le dice, siervo, ¿dónde estás? Siervo, siervo, me muero de sed, ¿dónde estás? Estoy enfermo, siervo, ¿dónde estás? Y llega por allá a las 3 horas y dice, amo, pensé que quería los caballos y se los iba a traer. ¿Qué caballos? Si se estaba era muriendo. Nosotros a veces cuando no somos como el caballo, somos como la burra o la mula. Por eso la escritura dice, no seáis como el mulo ni como el caballo, ni como el mulo ni como el caballo. ¿Qué experiencia tienen ellos? El mulo es amargado, es que a veces se rechaza, que ni para su propio bien no cruza, y uno le dice: mulo, por aquí lo puedo salvar de este despeñadero, y el mulo, mirándole por la cabeza, ni por las orejas, ni, y se rechaza. Y cuando él, y no quieren, y el caballo, ¿qué es? ¿Por qué la analogía del caballo? El caballo, porque a veces es lo contrario al mulo, muy loco, muy brioso, y se lanza y cae a la vista. Moisés fue manso, no menso. Moisés fue manso, y ahí es donde Dios dio poder bajo control. No un loco para salir y hacer todo arrebatado, ni tampoco una tortuga enyesada para que no hiciera nada. Pero un hombre fiel, sereno, y cuando Dios le dijo Moisés, él siempre dijo: heme aquí, aquí estoy. Un hombre obediente, manso, fiel en todo, dice la Escritura. Y sobre todo notar esa obediencia tan grande que Dios Moisés, que Moisés da a Dios en todo. Y más adelante vamos a ver que Aarón y sus hijos desobedecen a Dios y Moisés les dice: pero qué falta tan gravísima ustedes han cometido, una terrible. Y ellos le dicen: ¿qué tan terrible? Y dicen: hemos desobedecido a Dios. Ellos no les era nada, para Moisés le era una falta de marca mayor, no había de mayor ofensa. Para Moisés eso era una gran ofensa. ¿Cómo es para ti una desobediencia a Dios? El cristiano dice: bueno, todo el mundo lo hace. A veces el cristiano toma muy livianamente una desobediencia a Dios. Y Moisés nos muestra aquí cómo él consideraba estas cosas. Verso 18, capítulo 8. Después hizo Moisés que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato a Jehová, ofrenda encendida para Jehová, como Moisés lo había mandado, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Mira todos estos sacrificios que eran necesarios. ¿Cuántos van para los sacerdotes? El becerro, ya iba el carnero, y viene otro, aquí, otro carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Qué simbolizaba ponerle sangre en la oreja derecha? También un símbolo, Dios es un Dios de símbolos y de pacto. La sangre simboliza la redención, la santificación, la consagración. Su oreja era consagrada. ¿Para qué? Su oreja era santificada, era apartada para que oyera solo la voz de Dios. ¿Has cantado ese cántico que dicen los niños en escuela dominical? Yo conozco la voz de mi Señor, y luego dicen, y la voz de ñaño, yo no sé a quién llamarán ñaño, pero dicen, y la voz del ñaño, yo no oiré. ¿Usted sí oye la voz del mundo, de la carne y del diablo? ¿O tiene su oído consagrado a Dios? ¿Qué tal para oír a Dios o para oír los chismosos y los chismosos? ¿A quién tiene consagrado su oído? Es una buena pregunta. La respuesta es personal. Pero se consagraba su oreja, su oído derecho, simbolizando con eso que estuviera siempre presto a oír la voz de Dios, para oír a Dios. ¿Qué más se le consagraba? Dice, sobre el dedo pulgar de la mano derecha. ¿Qué simbolizará este dedo de la mano derecha? Pareciera que no sirviera para nada ese dedo, pero sirve mucho. Simboliza toda la obra de las manos. O sea, que sus manos estuvieran para servir a Dios. Sabía que tú fuiste consagrado en Cristo Jesús por su sangre para oír a Dios, para obrar para Dios. ¿Y qué más? Y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, para que camines en los caminos de Dios, para que lleves su palabra, porque bienaventurados son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Alguien diría, pero los pies que están allá tan escondidos, llenos de uñeros y de callos, ¿por qué los llama Dios bienaventurados? Porque son los que Dios usa para llevar el Evangelio de la paz. Bienaventurados aquellos cuyos pies anuncian el Evangelio del Señor. Esta noche, cuando se miren los pies, antes de echarse talco, dígale, Dios los llama bienaventurados. Solo si caminan en los caminos del Señor y anuncian sus caminos a otros. ¿A quién le tiene dedicados sus pasos? ¿En qué pasos anda? ¿Se acuerda que dijo, están malos pasos? Esa expresión dice, anda en malos pasos. Tiene que ver mucho con... Significa, sus pies no están consagrados para caminar con Dios. ¿Y cómo está su caminar con el Señor? Cuando le preguntan a uno, ¿cómo está su caminar con el Señor? Tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual con Él. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre sus pulgares de sus manos y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Era una ceremonia muy sangrienta. Sin embargo, era el símbolo de la sangre. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. La ofrenda mecida significa una ofrenda que se mueve. Nosotros somos una ofrenda viva. Nosotros somos ofrenda viviente para Dios. Nosotros somos testimonio vivo que es ofrecido a Dios todos los días. Aunque hay algunos cristianos que dicen, bueno, ahora que Cristo me salvó, me acuesto en una hamaca y espero el rapto de la iglesia. Bendito sea el Señor. Tú pareces una ofrenda muerta. Somos ofrenda viva, ofrenda mecida, ofrenda de olor grato al Señor. Verso 29, y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés. El Señor le dejó a Moisés su comida puro punta de pecho. De estos carneros. Voy a ser gordito Moisés, ¿cierto? Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras con él, y santificó a Aarón sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos con ellos. Por un momento piense sus vestiduras, ahora todas cubiertas en sangre, todas. ¿Cómo te gustaría esa ceremonia? ¿Te dirías muy sangrienta? Esto se hacía para acercarse a Dios, todo esto. ¿Quién lo hizo por nosotros para acercarnos a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre. Él nos santificó por su sangre. Ya no necesitamos la sangre de estos carneros, pero sí necesitamos la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para santificar. Y todo esto que se hacía, verso 31, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, los días de la consagración, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Esto duraba 7 días, este rito de la consagración de los sacerdotes a Dios. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros, para limpiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis de día y de noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. La obediencia comenzaba por sus sacerdotes. En el capítulo 10 de este mismo libro vamos a ver que hay un par de hijos de Aarón que toman las cosas de Dios y del sacerdocio, Nadab y Abiú, como deportivamente. Y entran silbando, y entran jugando, y entran tal vez haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y posiblemente entraron borrachitos, se tomaron un par de pola y colas, un par de bavarias, o se tomaron un par de botellas de aguardiente y dijeron, uy, esto sentimos la inspiración del Señor, mira cómo. Y Dios los quemó de adentro hacia afuera junto a su altar. O sea que lo primero que les quemó fue el corazón, el hígado, los riñones, lo de adentro, y después se quemó la piel. Por un momento piensen, si uno se quema un poquito en un dedo, brinca ahí, y fue la sola piel, piense cuando se le quema lo de adentro primero y después lo de afuera. Piense en un quemonazo en el corazón. Y esta fue la forma como Dios enseñó obediencia y respeto a las cosas de Dios. Y después Aarón se entristece muchísimo y Dios le dice, mira, no te entristezcas mucho por tus hijos, no sea que también te juzguen a ti. Las cosas con Dios son serias. Y le dice el Señor, más le vale que acepte que ellos fueron juzgados justamente y no te entristezcas mucho, no sea que te toque a ti también. Dios es santo, Dios es justo. Y así como Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento murieron por burlarse de Dios, podremos burlarnos de los hombres y engañar a los hombres, pero el que se burla de Dios o trata de engañar a Dios siempre perderá y siempre llevará la peor parte. Aún en medio del pueblo cristiano falta mucho temor de Dios. Conducir nuestras vidas en el verdadero temor reverente a Dios. Hay como una falsa presunción de confianza con Dios cuando el cristiano dice, no, yo y Chiquito nos llevamos muy bien y eso me pasa mis cositas y yo, ay, voy bien y eso, ay, él no me toma en serio mis pecados y ni me los ve. Cuidado, porque no te estás refiriendo a ningún otro sino al Creador del cielo y de la tierra, un Dios justo, un Dios sí misericordioso, lleno de amor, pero también un Dios que escrito está, horrenda cosa estar en manos del Dios vivo. Porque Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Es necesario que las Escrituras nos den este balance. Un balance en amor, pero también conduciendo nuestras vidas en temor de Dios. Esta generación, si la describiera el apóstol Pablo hoy, con estas palabras la describiría, todo lo que ocurre perversamente en el mundo, el apóstol diría, es una generación ante cuyos ojos no hay temor de Dios. Y lamentablemente, si él viera hoy la iglesia de Cristo, podría decir, una iglesia ante cuyos ojos no hay temor de Dios. Y es la realidad, es la verdad de la radiografía de muchos. Hay excepciones, pero esta es la gran verdad. Por eso Jesús dijo, mas acaso cuando vuelva otra vez, ¿hallaré acaso fe en la tierra? ¿Habrá acaso algunos fieles que aún me esperen y teman mi nombre de verdad? Y en realidad él sabía la situación. Y él sabe la situación. Y sabe que en estos últimos tiempos son pocos los que verdaderamente tienen temor de Dios en su vida. Vamos a ver. Padre, gracias por palabras que nos das en el 10. Libro de Levítico, capítulo 10. A través de este libro, el Señor nos muestra cómo acercarnos a un Dios santo. Ya en el capítulo 9 y anteriores, veamos que el Señor escogió unos sacerdotes para presentar sus sacrificios a un Dios santo. Y en este capítulo 9 que estudiamos en nuestro último estudio, Dios dio normas, prescripciones precisas para hacerlo. Una de las cosas que también notamos en el libro de Levítico es que Dios da normas y espera que nosotros las cumplamos. Como humanos, casi no nos gusta cumplir normas. Alguien opinaba que si los mandamientos dijeran, fornique, mate, hurten, adulteren, entonces toda la humanidad diría, ahora ya que dice eso, no lo voy a hacer, no voy a matar, no voy a robar, no voy a fornicar y no voy a adulterar. Pero como dicen, no matarás, no adulterarás, no mentirás, entonces más demora el mandamiento en decir no que la persona o la naturaleza rebelde, pecaminosa en querer hacerlo.
Un padre, antes de salir de su casa, le dijo a su hijo: juegue con esos granos de maíz, pero no se los meta en las fosas nasales. A las 3 horas, llamada de emergencia, que el niño estaba en el hospital y que lo tenían que operar. Se había llenado hasta donde, no más, de maíz. Por el solo hecho que le dijo: no lo vayan a hacer, no lo hagan. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Apenas oye no, la carne incita así. Para Moisés fue muy importante las normas y preceptos de Dios, como lo debe ser para nosotros todos los cristianos. El Señor considera fornicación espiritual toda aproximación a Dios contraria a las Sagradas Escrituras. Si Dios no hubiera dejado sus normas, cada hombre diría: bueno, me acerco a Dios como yo quiera y yo voy a hacer mi propio culto, armo mi propio zafarrancho, pongo mis propias cosas y listo, yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cómo lo considera Dios esta forma? Como fornicación espiritual. ¿Y qué es esto? Adorar a Dios, hacer cosas para Dios diferente a lo prescrito en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 10 del libro de Levítico nos va a mostrar el Señor que, aunque es un Dios santo, perdonador, misericordioso, también es un Dios justo y un Dios que, conforme a sus preceptos y palabras, es firme. Dios considera una gran falta de gran calibre desobedecer a su palabra. Yo he notado que cristianos de nuestros días toman como muy livianamente el desobedecer a la palabra de Dios. Le pregunta uno a un joven o a una joven: ¿y por qué se va a casar con un inconverso si la Escritura, la palabra de Dios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Dice: no, eso es la palabra de Dios, pues lo dice, pero mi carne me manda otra cosa. Y otros dicen: no, eso no es nada, yo lo convierto o la convierto. Vamos a ver quién convierte a quién. La persona que toma muy livianamente la palabra de Dios será juzgada. Dios dio preceptos, esperaba que los obedecieran como espera hoy que se obedezca. Y cuando nuestros padres hablan, ¿qué esperan nuestros padres? ¿Hablan por hablar? Ellos llaman y dicen: hijo, esto, esto y esto. Punto final. ¿Entendido? Sí, papá, entendido. Cuando nuestro Dios habla, ¿será que tiene mucho tiempo y que habla por hablar? Cuando nuestro Dios habla y determina su palabra, de hecho, da por sentado que Él habló para que nosotros obedezcamos. Verso 1, capítulo 10, libro de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Aquí tenemos dos personas que sirven a Dios, que quisieron servirle conforme a sus propios pensamientos. Aquí están dos sacerdotes que representan dos cristianos que dicen: no, yo salgo a Dios y lo adoro como yo quiero, tomo las cosas de Dios a mi parecer, la Biblia la interpreto como yo quiero, y salen. El Señor considera esto, que no va conforme a su palabra, como fuego extraño. Cosas extrañas. Y lo que recalca ahí, que Él nunca mandó. Que el Señor hiciera este juicio hoy a su iglesia,
La iglesia del Señor Jesucristo hoy está ofreciendo fuego extraño en muchas formas, cosas no prescritas en las sagradas escrituras se están practicando en la iglesia cristiana. Verso 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Aarón sufrió la muerte de sus dos hijos inmediatamente fueron consumidos por el Señor, y un estudio más profundo a la forma como ellos fueron quemados, lo encontramos en la Escritura y nos dice que fueron quemados de adentro hacia afuera. Dios quemó primero su corazón, sus entrañas, todo, y luego quemó su piel. El fuego de Dios partió de adentro hacia afuera. ¿Y cuál fue el gran error de ellos? Tuvieron en poco los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Quisieron hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos de nosotros sinceramente no merecemos o mereceríamos el juicio de Nadab y Abiú? ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo en muchas ocasiones he querido hacer las cosas a mi manera, y si no fuera por tu gracia, por tu amor, hoy estaría consumido igual que estos dos hombres de Dios que fueron juzgados? ¿Ninguno? ¿Soy solo el que reconozco? ¿O todos reconocemos? Bueno, estamos vivos por la pura gracia y misericordia de Dios. Ese es su gran pecado, querer hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a su propia manera. Verso 4, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario y fuera del campamento. Estos hombres eran hombres de fe. Si te hubieran llamado a ti, ¿te acercarías a donde Dios los consumió? Pero mira que estos hombres van y los sacan. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar son hermanos de los dos que ya hace un momentico estaban vivos y ahora los llaman difuntos, y Aarón su padre, les dice, no descubráis vuestras cabezas, no rasuréis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, por el fuego que vino, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El cristiano que a veces entra en tal confianza y dice, no, yo juego con mi Dios, Él no me ha juzgado, es porque ya le gané y lo estoy engañando, y considero que si no me ha juzgado en mi pecado es porque ya Dios aprobó mi pecado. ¿Será que puede jugar con Dios? La Escritura dice en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios juzga. Dios tiene misericordia, pero Dios es firme en su juicio. Y esta generación en la cual vivimos no tiene temor de Dios ante sus ojos. Y eso ha cundido aún en el pueblo cristiano. El pueblo cristiano no tiene temor de Dios ante sus ojos. Le falta. Si le falta temor de Dios, No hay nada, le falta todo, absolutamente todo. Mira la recomendación a su padre y a sus hermanos. No demuestren tanto duelo, porque si ustedes demuestran tanto duelo, eso están demostrando que Dios fue injusto en su decisión. Mira la responsabilidad. Usted muestra mucho duelo y está diciendo que Dios fue injusto en su acción. Y les dice, más le vale que se controlen, que sepan que Dios hizo lo que tenía que hacer, que guarden sus sentimientos un poco, o si no, el mismo castigo que cayó sobre ellos va a caer sobre vosotros. Hay personas que cuando Dios determina que una persona parta, hacen demasiado teatro. Se quieren venir al cajón, meterse ahí, gritar, romperlo allá en el hueco en jardines o en el cementerio central. Quieren tirarse al mismo hoyo donde van a meter el cascarón. En eso yo quisiera que el Señor hiciera un día de estos, se glorificara y entrara temor, porque eso es decirle a Dios que fue injusto en las decisiones que Él tomó. Y Dios no es injusto. El hombre cuando juzga, a él sí se le puede ir la mano, muy poco o mucho. Dios cuando juzga, justos y verdaderos son los juicios del Señor. Y aquí notemos esa enseñanza que es para todos nosotros. Más le vale que conserven la calma y que con su duelo y con sus muestras de no hagan pensar que la acción de Dios fue injusta. ¿Cuál sería su situación si se le muere un hijo o la mamá? Salir y decir, no, Dios no es justo. Ahí es donde Dios dice, tenga cuidado, guarde la calma, no sea que tu boca, tu corazón te haga pecar y tú demuestres que mi acción fue injusta por su proceder. Y es serio, Aarón no le fue dado así como sugerencia, fue una orden que le mandó directa a Dios sobre estas cosas. Mira lo que le dice también en el verso 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, quédense en el tabernáculo. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Por qué? Había situaciones especiales con ellos, porque ellos eran gente especial, eran sacerdotes de Dios, eran hijos de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos hacer las mismas embarradas que hacen los mundanos? ¿Por qué sobre nosotros hay obligación? ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto aprendió muchas manías y malas costumbres y muchas contaminaciones? Ellos no les importaba en cualquier lado agacharse y dejar sus marcas. Pero cuando Dios los llama, les dice, tendréis que tener un lugar determinado fuera del campamento. Y también entre todos sus aparejos tienen que llevar una estaca en el cinto. Y van al lugar determinado y allí hacen sus cosas. Antes de hacerlo, cavan, hacen un hueco y posteriormente tapan, bien tapado. ¿Por qué razón les exigía que ya no les permitió que hicieran sus montoncitos por todo lado? Porque les estaba exigiendo ya como hijos de Dios es santo, Dios nos demanda, porque vuestro Padre es santo. ¿Tú sí crees que los cristianos se están teniendo en cuenta, ya no hablando tanto en lo físico, pero en el campo de como hijos? Están haciendo sus montoncitos, sus embarraditas, sus malas cosas por todo lado. ¿O verdaderamente hay una distinción entre el cristiano y el mundano? Hay una gran diferencia, y eso espero que ya tú, como hijo de Dios, ya no estés como cuando estaba en Egipto, a eliminar que están eliminando, ¿cierto? Como hijo de Dios, te compete una gran responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado con Aarón, Eleazar y con Itamar si no hubieran obedecido? En vez de dos chicharrones, hubieran sido cinco chicharrones. Y Dios lo hubiera hecho. Dios lo hubiera hecho. Cinco chicharrones. Y Dios empezó con los de mayor responsabilidad. Porque al que mayores cosas se le entregan, mayores cosas se le toman en cuenta. Y como hijos de Dios, Dios nos toma en cuenta estas cosas. Versículo siguiente. Y Moisés habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Tú, como sacerdote del Dios Altísimo, como hijo, no beberéis alcohol, ni cerveza, ni bebidas fermentadas. Estos sacerdotes de Dios, Dios les demandaba una mente clara. Dios no quería que fueran con sus incensarios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Borrachos, ¿no? ¿Qué trae ahí? ¿Una cabra o una oveja? No la veo bien. ¿O es una vaca? Imagínense a alguien así, borracho, presidiendo. ¿Es esa una ofrenda por el pecado o para consagración? Terrible. Algunos piensan que porque Dios habló así del alcohol, es que estos dos chicharrones entraron borrachos. Como algunos cristianos a veces dicen: pastor, pero y me tomo dos Bavarias, y cómo entiendo la Biblia, y cómo alabo a Dios, y, uy, pero me inspira. Después va a tomarse unas 10 y unas 20 y va a decir que como borrachos, y cómo hablan hasta en lenguas. Lenguas, pero de serpiente. Algunos piensan que por hablar aquí de licor, es muy posible que estos dos que murieron hubieran entrado ebrios a servir al Señor. O sea, puede ser tú llegando al estudio como hijo de Dios, con Biblia debajo del brazo, pues, contando, escapándose de los muros ahí para no darse en la cabeza. Como el que decían que en una casa así con muros, ya sabía en qué parte del lugar estaba. ¿Y saben por qué? Por los chichones en la cabeza. Entonces, uno, voy en la entrada. Dos, ya voy en la tercera. Cinco chichones, ya va en la última parte del edificio. Ahora ustedes dirán: esto es para los sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Has olvidado que ante Dios hoy espiritualmente qué somos? Linaje santo escogido, pueblo ante sus ojos, pueblo conformado por reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, fuera de hijos, los considera Dios reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, reinas y sacerdotisas del Dios Altísimo. Otro valor que Dios da, y dice que reinaremos y gobernaremos y estaremos con Él en ese estado. Yo no sé cuál sea tu convicción sobre el alcohol, pero si tú tienes libertad de tomarse una Bavaria, no la impongas sobre otro. Tómesela solo. Pero de pronto no, o una Cola y Pola. Tú no puedes imponer tu convicción sobre otro. La Escritura dice, el que tiene libertad, úsela, pero ante el Señor, y jamás la use para hacer tropezar a otro. Hay gente que tropieza por algo muy, muy poco. Tú puedes hacer herir la débil conciencia de un hermano que antes fue alcohólico viéndote a ti tomarte un solo brindis, una Cola y Pola. Y ese hermano se perdió. ¿Y cuál fue el precio de la pérdida de esa alma? ¿Lo que vale una? ¿Cuánto vale una Cola y Pola? Ustedes saben, no se hagan los 1,000 pesos, 2,000 pesos, 1,500, eso puede ser el valor de hacer, ¿cuánto? ¿No más? Baratas. Estoy poniéndole precio por allá. 350 pesos, informan, puede ser el valor de la pérdida de un alma. ¿Es precio bueno para hacer tropezar a alguien y que se pierda? Por eso, puede tropezar a alguien. Si tiene libertades, úsalas ante el Señor tú solo. Y eso es importante que como cristianos aprendamos a hacerlo. Y no imponer ni nuestras convicciones. Yo no le estoy imponiendo mis convicciones, pero tengo la libertad de decirlas. Así como usted tiene la libertad de las suyas. Yo no tomo ni siquiera un brindis social. Si me han visto en algún brindis, lo cambio por agua o lo cambio por Coca-Cola y participo. No porque no pueda. Simplemente ha sido un compromiso ante Dios de que no voy a tomar alcohol. No lo necesito ni lo tendré. No soy tan radical como para las comidas. Mi esposa es más radical. Ella ni siquiera permite cocinar con vino. Es aún más radical. Pero también ella tiene su propia convicción. A mí no me importa comerme un sudado con vino o algo, con tal que no esté tan pasado de vino. Pero ya un brindis con vino o champaña o cerveza no lo hago, no porque no pueda, sino porque no quiera. Ahora, si usted compra su aguardientico para Navidad y si alguien está en el ley, no se ponga a esconderlo ni sus cervezas en lata. Peor hace porque más que lo esconde, termina rompiéndose la botella y haciendo un gran oso, porque el Señor permite que eso pase para darle una enseñanza que no debía. Y peor todo el asunto. Pero sus convicciones son personales. Aquí solo estoy haciendo notar ciertas cosas que Dios demanda. Dios es Dios santo, que exige santidad. No beberéis vino ni sidra. Les dije que no soy tan radical, porque un masato sí me lo tomo. Y no, pues claro, no me lo tomo fermentadísimo como para que me ponga, pero cuando está delicioso me lo tomo. Una bebida que no esté tan fuerte, la tomo.
casi dulce. Entonces dice aquí, ¿por qué razón Dios no nos quiere borrachos? Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para poder enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Un solo vaso de cerveza quema 12 millones de neuronas. No se reemplazan, venimos con un número fijo de neuronas. Es cierto que tenemos muchos millones, pero no abusen. 12 millones, un vaso de cerveza. Alguien diría, ¿y entonces los borrachos cuántas han quemado? Pues se necesita que quemen muchas para que sigan en sus borracheros. Porque ellos, sabiendo el daño que les hace el alcohol, de todas maneras continúan, y muchos, aunque lo quieren dejar, no lo pueden dejar. Dios no nos quiere brutos ni torpes. Dios quiere que tengamos mentes lúcidas para entender todas las cosas. Algunos piensan que la fe cristiana, que el evangelio es un insulto al intelecto. No, Dios demanda la mayor inteligencia, la mayor sabiduría, la mayor percepción en todas las cosas de sus hijos. Los brutos son otros. Y la fe cristiana es razonable, la fe cristiana es inteligente, y la fe cristiana apunta hacia esos lugares. Si no, tome una concordancia y busque la palabra, observa, lee, entienda, analiza, comprenda, sepa. Dios demanda de sus hijos sabiduría, que Él mismo da de lo alto. Notemos aquí lo que nos dice el Señor, dice, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés, verso 12. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comerlas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. También les dijo, coman conforme a lo prescrito en la palabra de Dios, verso 13. La comeréis pues en el lugar santo, porque es para ti y para tus hijos, y de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Los sacerdotes no se alimentaban con porciones de la ofrenda del pecado, se alimentaban con porciones de la ofrenda de paz, de los sacrificios de paz. ¿Y qué partes les dedicó el Señor para ellos? Punta de pecho y lomo. El lomo más tierno y más sabroso, ¿qué más quieren, no? Si estás bien con Dios, te pone a comer punta de pecho y lomo. El pueblo de Dios no le obedeció a sus preceptos, y Dios les dijo, por cuanto habéis desechado mi palabra, mis mandamientos, llegará el momento en que 20,000 pesos pagarán por una tazada de estiércol de paloma. El que no quiere obedecer a Dios, entonces le toca comer estiércol. Tú puedes escoger, porque ante ti Dios dice, te he puesto ante ti camino de vida y camino de muerte, camino de bendición como camino de maldición. Y eso solo se decide en obediencia y desobediencia. Bueno. Mira lo que el Señor habla aquí también a sus hijos. Verso 15, con las ofrendas de las grosuras
que se han de quemar traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que está mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar. Estos todavía no estaban aprendiendo, así cometieron otro. Se le es muy difícil al hombre seguir preceptos, ¿cierto? Y aquí ellos mismos están teniendo problemas. El Señor les dio instrucciones y aquí lo quemaron. Y se enojó contra Eleazar e Itamar y los hijos que habían quedado de Aarón. Los hijos que habían quedado de Aarón diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? De eso no se debía quemar todo, sino tomar la parte, pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de la expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En realidad, Aarón no comió, porque no podía comer, no era desobediencia a Dios. Tal vez su apetito se había ido, y también comer sin apetito no es bueno. Y por eso Moisés aquí atiende, pero Moisés le dio mucha ira que estos estaban tomando las cosas de Dios como muy deportivamente. Acababan de ver la muerte de Abiú y de su otro hermano, de Nadab, y luego estaban quebrantando otra vez los preceptos de Dios. El pueblo del Señor tuvo gran problema en obedecer. Les costó mucho. Cuando estaban en Egipto eran como vacas salvajes, como potros silvestres, como salvajes. Crecieron salvajes. Los toma el Señor y empieza a domarlos. Y este pueblo era cabeza de piedra. Y le costó mucho al Señor enseñarlos a obedecer. Mucho. Ellos no querían seguir los preceptos de Dios. Menos mal que nosotros, con nosotros Dios no le ha costado mucho enseñarnos a obedecer. ¿Sí? ¿Nos veremos igual de resabiados a este pueblo? Verso 1, capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. En Egipto podían comer de todo lo que quisieran. Dios les dice que hay animales que no pueden comer, de entre ellos todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los, como la vaca, como ejemplo, los llaneros somos muy vegetarianos, ¿cierto? Sí somos. Dejamos que la vaca se come el pasto y después nosotros nos comemos la vaca. En segunda instancia, pues, bastante vegetarianos. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, no comeréis camello. ¿Por qué no van a comer camello? ¿Por qué no podemos comer camello? Porque es mucho camello. ¿Puede ser esa la razón? No, Dios tenía mejores razones que eso. Ya las vamos a ver. Otro que no se puede comer, el camello porque rumia, pero no tiene pezuña en vida, lo tendréis por inmundo. También no comeréis el conejo. No hay que hacerle conejo a nadie. No hay que comer conejo. Porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Pero qué inmundo ha estado tan sabroso, ¿cierto? Debemos nosotros observar esto. Esto es un mandamiento bajo la ley. Sin embargo, Dios tuvo sus propósitos por los cuales no debíamos comer esto. Aquí en la primera parte, él cae entre no comer el cerdo. Y cuando tú ves un cerdo, ¿qué le dicen? ¿Qué inmundo tan feo? No. Sinceramente le decimos al cerdo, pero ¿qué inmundo tan sabroso es? ¿Por qué razón Dios dijo que no se debían comer? Hay un médico muy prestigioso y escribió un libro que dice ninguna de estas enfermedades y se basa en un estudio sobre todos los animales que Dios prohibió y si el hombre no comiera de esos animales se libraría de muchísimas enfermedades que nosotros hoy padecemos. El cerdo que es tan rico tiene un parásito que produce la triquinosis y va a su cerebro y te mata. Solo requiere un pedazo de cocho con ese parásito ahí y eso nomás te mata. Y ha matado mucha, mucha gente, muchísimo, todo el mundo. Estos animales que el Señor nombra aquí, muchos de ellos tienen virus en sus organismos en su sangre mortales. Verso 6. Asimismo, la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Si observáramos esto, nunca nos meterían gato por liebre, porque no comemos liebre. Entonces, si hoy te diría, voy a comer esto, puedes comerlo. Todas las cosas que Dios creó son limpias, todas, y las que no, con la oración de acción de gracias, son santificadas. Así que si está frente a una cantidad de, si hace una picada de conejo, liebre, cerdo, y todo lo demás que dice así que no, oren que Dios santifique esa comida de morcilla y de todo lo demás. Coma, vénganos en tu reino y sufra las consecuencias. Si hay comidas que te hacen daño, no las coma, no sea hipócrita. Algunos dicen, Señor, yo sé que esto me hace daño, bendígalo, amén. Después, ay, ¿por qué? Por bruto, por obstinado, por menso. Es mejor, por cosas que te hacen daño, pues evítelas. Verso 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De carne, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, pero de los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Es bueno ir a pescar con un adventista, porque un adventista todavía vive estas cosas. Ellos se quieren meter bajo la ley como si fueran hebreos. Entonces ellos van, solo sacan sus cachamas y los bagres y los amarillos, por cuanto no tienen escamas, los van a soltar, y uno le dice, déjenlos. Déjenlos nomás, que nosotros sí los aprovechamos. Bueno, vaya a pescar con un adventista, pero con uno que sea bien radical, o si no, algo otro ahí medio le hace con él. Le dice, no, eso era los bagres. Pues los que son bien radicales hasta hoy, nada de bagre, porque no tiene escamas. Dice aquí, los tendréis por abominación. Verso 11, os serán pues de abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, un águila bien gorda y asada, deliciosa, ¿no? El águila no se podía comer, y no tiene que comérsela, no hay razón por qué se come un águila. El quebrantahuesos, otro pájaro. Hoy sería llamado el dengue, ¿no? El azor, otro pájaro. El gallinazo, si no se tiene que comer un chulo, no se ha perdido de mucho. El milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, tampoco. La lechuza. ¿Por qué no se debe comer una lechuza? Porque no. La gaviota. El gavilán, según su especie. Y a mí que me encantaba matar pájaros y freír. Pero de todos, casi todos esos que estaban aquí. Tampoco hay que comer el búho. Imagina que lo esté gritando y le mueva la cabeza y le abra los ojos. Tampoco el somormujo, otro liris, otro pájaro, el calamón, el pelícano, el buitre. Tampoco se coma la cigüeña. ¿Quién trae los niños? No. Se coma la cigüeña tampoco. Tampoco la garza. La garza según su especie, la garza morena, la abubilla. Y no te comas, por favor, el murciélago. Debe ser algún plato apetitoso en algún lugar del mundo. Y ojalá que esté bien lleno de sangre. Una vez quedan yoticas de sangre en la sopa, con alas. Si no, no lo pondría aquí como, y no te comas, por favor, el murciélago. Después de esto van a salir listos para la cena. Bueno, para no dañarles la cena, vamos a orar y paramos ahí y seguimos estudiando dentro de 8 días. Vamos a orar. Padre, gracias por...